todas unas ofuscaciones
Sí.
generalizadas y más que comprensibles, pues en la mayoría de la población. La reforma, digamos, presentada en estos momentos pretendía recaudar cerca de 7 mil millones de dólares para contrarrestar la crisis causada pues por el COVID.
Claro.
Pero esta propuesta tenía unos puntos tremendos, que era pues poner a pagar renta a más de 3 millones de trabajadores, impuesto a la gasolina, IVA a la canasta básica, a los servicios públicos, entre otros exabruptos.
Claro.
Entonces, a pesar de que también tenía, obviamente, por supuesto, como principal punto e ítem la asistencia social, pues era de qué manera se iba a llevar a cabo, justamente cuando el país en este momento, pues a partir de la pandemia, cuenta con 6 millones de colombianos que ingresaron a la
A la
pobreza
pobreza. Manu,
a partir del año
déjame
pasado.
que te pregunte esto porque el cuadro de situación obviamente es similar en casi todos los países, sobre todo en Latinoamérica. Hay un
Sí.
problema con el COVID, hay una situación social donde el Estado necesita gastar más, pero a Duque, el presidente de Colombia, se le ocurre meterle mano a la clase media que también tiene necesidades. ¿Esta reforma tributaria implicaba un impuesto sobre el salario, por ejemplo, similar a lo que acá pasa con ganancias?
Exactamente, y a un grueso de la población que contaban con unos ingresos con los que apenas alcanzan a cubrir pues sus gastos de arriendo, de servicios públicos, sus gastos mínimos, que son personas que no les alcanza para el ahorro, por ejemplo.
Claro.
Entonces, una situación que de hecho dividió al país de tal manera que incluso pues personas amigas del uribismo, que es pues el partido que gobierna, pues también se le encontraron un montón de cuestionamientos a esta reforma. Entonces, bueno, lo que
Okay.
se ha visto estos días es la gente protestando en las calles, en su mayoría de forma pacífica, pero pues con algunos, obviamente, con situaciones que se han ido saliendo de las manos, y los medios hegemónicos, por supuesto, poniendo el énfasis en el vandalismo, en la palabra vandalismo, que es una estigmatización sin duda de esta protesta
Sí.
social, que es un derecho constitucional que nos alberga, y que en este momento pues se han esgrimido argumentos como que en tiempos de pandemia pues se van a aumentar los contagios, pero es que la gente no aguanta más. La gente lleva un año encerrada, la gente está aguantando hambre, hay gente que no puede hacer dos comidas diarias. Entonces la situación realmente es apremiante, es desesperante. Pues el domingo, luego ya de días de mucha zozobra, de angustia, en este momento pues estamos hablando de 21 fallecidos,
Bueno,
de más de 800 heridos.
a eso quiero llegar,
Sí,
así lo hacemos de ida y vuelta, porque tan grave es la situación que en represión o en situaciones confusas tenemos más de 20 fallecidos. Acá en el 2001, en una situación complicada, con un gobierno que colapsaba, con 20 muertes promedio cayó un gobierno. ¿Eh? O
exactamente.
sea, es muy complicado porque tampoco ustedes estaban acostumbrados a ver, Manuela, a este tipo de situaciones, ¿no?
Exacto. Bueno, es importante entender que digamos, esto no es como una protesta aislada. En noviembre de 2019, el 21 de noviembre de 2019, salió la gente a las calles a protestar contra el gobierno de Iván Duque. En ese momento, por un asunto de violencia, por un asunto de que se había recrudecido la violencia, el asesinato de líderes sociales y ambientales, que en este punto son más de 900 líderes asesinados desde 2016, que fue cuando se firmó el acuerdo de paz, y también excombatientes de las FARC. O sea, ha sido un derramamiento de sangre espantoso e incontrolable. Entonces, la gente salió a manifestarse en ese momento. Eso de alguna manera pudo contenerse, y luego llegó la pandemia del COVID y resultó ser como una especie de contención ahí, o de cortina para el presidente, que le permitió como un poquito hacer ahí esa fuerza contra esas manifestaciones que ya estaban despiertas. Pero obviamente durante la pandemia esto se convirtió en un río de sangre. 91 masacres en Colombia en el 2020, o sea, 91 masacres por disputas en un montón de órdenes. Tenemos que tener en cuenta que esto es un país donde el narcotráfico pues sigue imperando las
Claro.
bandas criminales, carteles transnacionales
Voy
de
a
droga.
lo siguiente. En este, hace
Sí.
muchos años que gobierna la derecha en Colombia, alguien decía, bueno, esto se puede parangonar con lo que pasó en su momento en Chile, en el momento
Sí.
que River tenía que jugar en Chile la final del año
19.
2019, terminó siendo trasladado a la sede a Lima, y de esto hablábamos en el programa del lunes pasado. Digo, se levantó la reforma tributaria y la gente sigue en la calle, Manuela.
Exacto, la gente sigue en la calle, el ministro renunció el lunes posterior a ese retiro pues de la reforma tributaria, pero la gente está inconforme, la gente va a continuar en las calles porque la gente está reclamando no solamente un asunto de reforma tributaria, sino que hay tres puntos que son generales, pues digamos, en toda una situación que es muy grave, como dices tú, que yo creo que tiene puntos comunes con América Latina en general, se
Total.
protesta contra una propuesta neoliberal que tiene un montón como de exabruptos con respecto pues a las clases menos favorecidas,
Claro.
pero bueno, se protesta contra eso, contra una economía que es a todas luces injusta, o sea, se pelea porque haya una economía más igualitaria,
Se entiende.
es un sistema que favorece a los oligopolios, al banano, al azúcar, a la minería, entonces que haya una inversión más horizontalizada en ese sentido.
Bien,
También se
tengo
necesita
una rueda de
urgentemente.
colegas
Sí.
acá que todos se mueren
Sí.
por preguntarte. Así que ahí va.
Sí.
Juana Maldonado te
Dale.
saluda, Manu, te saluda Juana Maldonado primero. Juana.
¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Vos hablabas
Hola,
recién
Juana.
sobre la renuncia del ministro de Hacienda. Te quería preguntar justamente sobre eso, sobre cómo ves la estabilidad política, digamos, desde la parte oficialista y cómo reaccionan también, bueno, las diferentes oposiciones o los diferentes partidos políticos a toda la situación.
No los estoy escuchando.
¿No está escuchando a Juana?
No, a Juana no la escucho, a ti te
A ver,
escucho.
ahí tampoco.
¿Ahora? No. Bueno,
Ahora sí.
a
No,
ver.
ahora
Ahí
no.
está. Bueno,
A
yo
ver.
traduzco lo que dijo Juana porque lo escuché. ¿Qué es lo que la oposición al gobierno de Duque plantea y está diciendo en función de esta represión y esta situación? ¿Qué es lo que pasa desde el lado de la oposición? Algo así te preguntó Juana.
Bueno, lo que pasa del lado de la oposición es como una película de terror porque vemos un gobierno que está como replegado, que quiere, pues que de alguna manera pues hablaron de que iban a retirar la reforma, pero siguen echando leña al fuego. Por ejemplo, pues es un secreto a voces que aquí no gobierna Iván Duque, sino que aquí gobierna el expresidente Álvaro Uribe
Claro.
y es y quien es pues el cerebro y el, digamos, el ideólogo pues de una política que hace 20 años gobierna en este país.
Pasó con
Y
Rafael
él a
Santos,
través,
pasó
sí,
con Rafael Santos y ahora con Duque, ¿no?
con Juan Manuel
Con
Santos,
Juan Manuel
exacto, Juan
Santos,
Manuel
perdón.
Santos, y luego hubo una división porque Juan Manuel pues como que un poco se abrió de sus filas y pues firmó, logró firmar el acuerdo de paz, cosa que pues no gustó de ningún modo a este partido
A esa
político, entonces
situación. Pero
se
lo que digo,
creó una grilla.
el uribismo en sus distintas versiones gobierna Colombia hace
Sí,
más de 2 décadas.
así,
Bueno, vamos a ver
exactamente.
si Edu, si
Entonces, bueno, sí.
el tema de la conexión, nosotros estamos en remoto vía de una plataforma y a lo mejor no se puede cruzar en la consola con Skype. Vamos a ver, Edu Vitales, si vos no lo escuchás, yo lo escucho y después yo te reformula la pregunta. Edu, decí.
Manuela, buenos días. ¿Me escuchás ahí? ¿Cómo estás?
Claro, no lo escucho.
No, no te escucha. Dale,
No
dale,
escucho.
dale vos.
No, yo quería saber, dado que la reforma tributaria, que fue lo que inició las manifestaciones, se dio de baja, ¿qué espera o qué considera ella que pueda calmar el humor social? Como por ejemplo, fue la reforma a la Constitución en Chile. ¿Qué podría ser lo que calme definitivamente el humor social caótico que se está viviendo ahora en Colombia?
En función de estas protestas que continúan, Manuela, ¿qué puede hacer que la gente salga de la calle o que acepte dejar las protestas porque con la reforma tributaria no alcanzó? ¿Cuál sería el objetivo y por qué la gente sigue movilizada?
Exacto. Entonces, básicamente se está hablando de que se haga una reforma a la policía. En este momento se está estigmatizando la protesta y se está haciendo una represión policial de tal magnitud que se están generando unos enfrentamientos cada vez peores a puertas de una guerra civil. Entonces, se necesita que el gobierno se siente a dialogar, que el gobierno retire las fuerzas, digamos, del ESMAD y levante, digamos, como esa incitación que está haciendo de la violencia, porque como les decía ahora el expresidente Uribe, a través de tweets muy incendiarios, al mejor estilo de Trump el año pasado, ha llamado a apoyar el uso de las armas contra los manifestantes.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Esto no es menor. Esto no es menor. Repetilo para que se entienda el título. El expresidente Uribe banca la represión, llamado a usar las fuerzas para sacar a la gente de la calle.
Sí, absolutamente. Entonces es lo que nos estamos preguntando de alguna manera, pues desde tantos sectores, es si supuestamente este gobierno había estado en contra de lo que estaba sucediendo en Venezuela desde hace varios años y estaban aterrados con que un gobierno pues se fuera contra el pueblo, pues lo que está sucediendo aquí con estas fuerzas policiales y con estos ánimos tan caldeados es exactamente lo mismo. Por una vía o por otra se está llegando al mismo resultado.
Hay que decir que el ESMAD es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia que está encabezando esta represión. Ahora sí lo vas a escuchar porque está al lado mío. Te saluda Iván Cerezuela.
Hola Manuela, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día.
Bueno, te quería preguntar, vos recién hablabas y por supuesto esta reforma tributaria fue el estallido social que generó toda esta ola de protestas, pero te pregunto puntualmente cuál fue el rol del Estado encabezado por Iván Duque en este año de pandemia, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, un desgobierno, digamos, un manejo de la pandemia impresentable. Sabemos, pues en este momento hay más de 75.000 personas que han perdido la vida, pues, por este virus. Como les dije, más de 6 millones de colombianos ingresaron a la línea de la pobreza, o sea, subió de un 35.7% a un 42.5%, que es un escándalo. Entonces, hay un montón de situaciones sociales que están en un manejo tan deficiente, digamos, con las mismas aplicaciones de las vacunas. Hay un proceso exageradamente lento, han puesto cerca de 5 millones de dosis apenas, y apenas 2 millones han recibido la segunda.
¿Cuántos habitantes son, Manu? En 5 millones de dosis, ¿cuántos habitantes?
45 millones, alrededor de 45 millones de habitantes.
¿Como acá?
Claro,
como acá.
Pocas
sí.
vacunas.
No, y sí, somos la misma cantidad de habitantes y acá, estando lentos, llegamos a 10. ¿Eh? O sea que ustedes la mitad.
Exactamente.
Si este cuadro acá es de queja permanente porque se vacuna poco, imagínate la mitad, ¿no?
Exactamente, sí.
Okay.
Así es.
Ok. Bueno.
Así es, exacto. Nuestra gran paradoja es que hemos sido un país con una estabilidad macroeconómica importante, que han reconocido afuera, pero somos el segundo país más desigual de América Latina, que es algo también escandaloso.
Es algo escandaloso. Ahora, la situación fue que en la última noche continuaron los disturbios o las protestas y que la situación sigue con la gente en la calle, ¿está así?
Exacto, la situación ha estado particularmente terrible en Cali, al sur occidente del país, y bueno, con la que son, pues, donde han estado la mayor cantidad de muertos, y la represión ha sido brutal. Incluso hay desabastecimiento, porque hay sectores donde pues no hay movilización, hay un montón de situaciones ya sociales muy preocupantes. Pero ayer, digamos, en la capital del país hubo más de 15 CAIs, que son como los puntos policiales, o digamos las casetas policiales que por sectores ubican pues como a la policía. Entonces hubo 15 CAIs destruidos, incluso uno fue prendido con los policías dentro, en unas imágenes que han obviamente recorrido, que hemos podido ver a través de las redes sociales, pues lamentables. Hoy hay cinco de esos policías están en estado muy grave, al borde de perder pues la vida, y de alguna
Claro, vos
manera si
hablabas
nos
hace un
oponemos a la
ratito,
violencia lamentamos también estos hechos.
del temor a una guerra civil, ¿no? O sea,
Sí, tal
no
cual.
está dada la situación para una guerra civil, pero sí es un cuadro muy fuerte que se está viviendo en la calle en este
Es
momento, ¿no?
un cuadro muy fuerte con una polarización que hoy se está viviendo no solo a nivel de la calle, sino también a nivel de las redes sociales, de las familias, en todos los niveles. En todos los niveles hay
Bien.
y hay como una estigmatización de un lado y del otro, como que nos impide como una posibilidad de dialogar.
Bien,
Exacto, sí,
bien.
es básicamente eso. Otro dato que me parece como importante es el expresidente Uribe, como les dije ahorita, a través de sus tweets, ha enviado una serie de códigos que han desconcertado mucho a los analistas y en esa retórica, digamos, militar. Y claro, ya luego decodificando esos mensajes se han dado cuenta de que hay unos asesores, imagínense esto tan terrible, se trata de un asesor chileno de línea pinochetista que está asesorando a las fuerzas militares aquí para reprimir y para manejar, para hacer un
Pero ¿qué es
manejo
ese
de las
código? ¿Qué es
protestas
ese
al interior.
código secreto de vía tweet? ¿Qué es lo que vos
Neonazis,
percibís?
no, y digamos que ya los medios lo han analizado y lo han debatido también y denunciado,
Sí.
pero digamos que los medios hegemónicos están muy, muy, muy parcializados hacia una estigmatización de la protesta y no
Okay.
hacia una situación, digamos, ya de estallido social, pues más que justificado. Hace unas semanas el exministro ahora, Carrasquilla, que era el ponente de la reforma, salió a hablar con tal desconocimiento y digamos que hubo una anécdota acerca de cuánto era el costo de una docena de huevos y pues el tipo no tenía ni idea y puso un precio ridículo. Entonces ese fue como fue como nuestro tiquete del subte en Chile, por decirlo de alguna manera, el precio
Claro,
del
la
huevo,
situación
que también
emblemática
iba,
de
sí.
acá pasó en un momento con Macri en el programa de Mirtha Legrand que no sabía cuánto era la jubilación mínima, me acuerdo, ¿eh? Pasó,
Exactamente.
es algo que les pasa a estos tipos que no tienen ni idea. Juana, gracias, Juana, no, perdón, Manuela, gracias por esta comunicación. La verdad ha sido muy gráfico y gracias por acompañarnos en la mañana urbana aquí en Buenos Aires. Un abrazo fraternal y un saludo también para Marcial, ¿eh?
Sí, muchas gracias a ustedes. Un abrazo y esperemos que esto pues se calme aquí y que la violencia pare urgentemente.
Así es. Manuela Lopera desde Bogotá, aquí como enviada especial corresponsal en la ciudad de Bogotá. Ahora un poquito de Charly García hablando a tu corazón y luego la columna de tecnología de Lautaro Bubelo. Vamos, Charly.